Bueno, y finalmente concretamos el invitado. Alejandro no creía, porque es un poco irresponsable el hombre que nos acompaña, pero en honor a la amistad que tenemos, yo dije hoy que si venía, seguíamos siendo amigos, y si no, era un ex amigo. Pero bueno, como siempre tenemos la costumbre de arruinar los viernes a la noche a muchos invitados, y en este caso le vamos a arruinar el viernes, esperemos que a la audiencia no, al profesor y gran amigo Gabriel Quirici. Gracias, Gabriel, por venirte hasta acá.
Por favor.
Y por aceptar la invitación y estar acompañándonos.
Que ya había aceptado una
sí.
Y me la suspendió
el fútbol.
La mufa del Mundial.
La mufa del Mundial.
No quiero hablar de ese Mundial.
No,
porque iba a ser el 19, ¿no? El 19 de junio mismo, ¿no? Que tenía Martiga y
el 17 creo que era el programa.
Claro, en la previa y el feriado.
Exactamente.
Pero no, un gustazo, Diego, y re lindo que estés en radio. Que
bueno, muchas gracias.
A tanto de nosotros, sí, está buenazo.
Bueno, la idea, Gabriel, aparte es el director de educación del Ministerio de Educación y Cultura, pero en este caso vamos a charlar un poquito, vamos a charlar de varias cosas, porque podemos hablar de muchas cosas con Gabriel, que aparte de ser profesor de historia, es actor y esas cosas.
Bueno, es tu culpa y no soy actor. Yo acompañé como profesor.
Está bien. Más allá de las bromas, mañana es una fecha importante.
Sí.
Y claro, lo primero que vamos a preguntarte, Gabriel, es ¿por qué son importantes estas fechas? ¿Por qué es bueno marcarlas? ¿Por qué están marcadas? Capaz que decir desde cuándo. Pero que ¿por qué son por qué es importante como sociedad saber claramente qué es lo que pasó y qué es lo que estamos festejando mañana?
Bueno, mira, hay una cosa, Diego, que creo que a todos nos interesa mucho, y es los días festivos, porque en realidad el feriado,
claro,
obviamente, ya es para celebrar que no tengamos el yugo de trabajar.
Exactamente.
No, pero esto no es una cuestión de reivindicación del ocio, porque sí, sino porque en las sociedades, ¿no? Es decir, muchas veces los feriados están marcados por elementos religiosos, pero que también suponen un corte con el ritmo cotidiano.
Exacto.
Sea una época industrial, una época agraria, ¿no? Es decir, esto es muy anticuado, en donde también se supone que hay un conjunto de elementos de la cultura común, ¿no? Que ameritan una pausa y un estar juntos de otra manera. Puede ser, obviamente, en un acto oficial, en la escuela, puede ser en una celebración religiosa, ¿no? Entonces, la secuencia en cualquier cultura de los calendarios tiene ritmos, por supuesto que semanales, ¿no? De la pausa del domingo nadie se cuestiona, bueno, la tenemos, sí. Pero Esparta está innecesario, ¿no?
Claro.
Es decir, pero también vos encontrás que tenés pausas vinculadas a la frecuencia del calendario lunar, por algo, siempre, yo nunca sé cuándo es turismo, Semana Santa, la Pascua, porque eso viene del calendario lunar, ponele, ¿no? Entonces, que está vinculado a ritmos, claro, de lo agrario, las cosechas, ¿no? Es más, ya que me preguntaste, te tiro una más.
Bueno,
¿por qué los nombres?
Tiene una cuestión religiosa también.
Exacto, y la resurrección en realidad tiene que ver con la primavera de allá, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Y es más, el calendario que nosotros tenemos, viste que los meses en latín, los que nos quedan en latín, ¿no? El diciembre no es el 12, es el 10, porque en realidad los meses anteriores, ¿no? Eran los meses donde se preparaba la guerra. Porque esto viene del norte, calendario, ¿no? Pero las guerras en tiempos de invierno, el verano nuestro es el invierno allá, me refiero a la antigüedad, ¿no?
Claro,
es
decir,
el lodo, la lluvia, era más difícil hacer la guerra. Entonces, ahora, con los estados modernos, los estados-nación, que de alguna manera empiezan a tener que generar, no solo los estados, ¿no? Sino los procesos sociales, porque el estado no es una entelequia. Nosotros nos enojamos con los trámites, la burocracia y todo eso, pero hay una historia atrás de gente que lo construyó, y de procesos, sobre todo procesos, aparte re interesantes, ¿no? Revolucionarios, de participación social, que ¿qué fueron? Derribando algunos feriados y algunos mitos del poder del pasado, pero a su vez construyendo otros nuevos. Las revoluciones también crean su feriado. Mira, ahora estamos hablando del 18 de julio, pero hace muy poquito fue el 4 de julio, que es una en Estados Unidos quizás es el día más importante,
sí.
Junto con el de Acción de Gracias,
claro.
Dentro de la cultura anglosajona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque nació una república nueva, ¿no? Entonces, el tener feriados construidos en un calendario, nosotros le decimos secular porque ya no depende de lo religioso, uh-huh. De alguna manera, ¿qué nos cuenta? que ya hace bastante tiempo, muchas generaciones, nosotros estamos en 200 años, ¿no? Se han empezado a celebrar episodios comunes construidos desde la política y el gobierno que nos remiten a una identidad. Yo lo que digo es que no te obligan, sino que saber que venís de ahí es algo que es parte de tu lugar, del espacio en el que convivís, de las leyes que te tocan, ¿no? Del nombre de nuestro país. O sea, si nos pusiéramos a hacer la como comunicación más, no sé si sensiblera o chovinista, pues, che, pero mirá que se está cumpliendo años del nombre que se le dio al Uruguay. Uruguay no se llama Uruguay, claro. ¿No? Es decir, entonces, eso está a punto de cumplir 200 años, ¿no? Y creo que ahí tenemos algo también para pensar, y es que los calendarios tienen elementos, por supuesto, que oficiales, ¿no? Vos decías, bueno, ¿cuándo empezó? Mirá, en la Revolución, ya cuando estaba Artigas, después Artigas tiene otra historia más compleja, ¿no? Pero se ponen algunas fiestas, porque también, bueno, perdón que me ría, pero el 18 de julio de 1830, no fue solo, fue el 18, el 19, 20 y 20, 3 días de fiesta fue.
Ah, bueno.
Y aparte, viste que hay unos cuadros ahí que la gente, porque los cuadros son, digamos, reproducciones posteriores, sí, de pintores, como frente al Cabildo, ahí, la plaza en realidad no se llama Plaza Matriz la que está acá, es Plaza Constitución, a partir de ahí. Y había un escenario que entraban, no sé, 150 personas, entonces la gente iba pasando y juraba la Constitución, pero juraba y tiraban cañita voladora, destapaban botella de vino, y pasaba todo el mundo a jurar la Constitución, y había música, o sea, hay una parte que solemne, ¿no? Pero fue fiesta. Y mirá, esto viene, por ejemplo, las fiestas mayas, por el mes de mayo, se habían decretado por la Revolución de Mayo, después tuvo el triunfo de la Batalla de las Piedras, ¿no? Y claro, nuestros primeros, entre comillas, gobernantes propios elegidos por nosotros, uh-huh, acá, digo, por nosotros quienes estaban en esta tierra, sí, ¿no? Empezaron a decir, che, celebremos cosas de nuestra historia reciente. Hacia comienzos del siglo, el Parlamento mantiene esas fiestas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Como manera de recordarnos a todos que se había hecho una nueva Constitución, el 18 de julio pasa a ser una fiesta de todos los años. Luego, con Bernardo Berro, ya un poco más adelante, se hace una ley de feriados, ¿no? Que ahí se incorporan, por ejemplo, que fue todo un debate, el 25 de agosto, ¿no? Siempre estuvo, por ejemplo, el 12 de octubre, porque se vinculaba, y en ese sentido, la tradición más hispano-católica, el viaje de Colón, era un feriado que se compartía con otros países de América, ¿no? Y eso, digamos, ha tenido un recorrido en nuestro país bastante largo. Nunca se digamos, revisó de cambiar. Yo creo que es una fecha, en términos de construcción de identidad colectiva, más allá que después hay cosas para charlar de la Constitución de manera más crítica, que es fundamental. Yo creo que Uruguay, que tiene un proceso como cualquier país, ¿no? Yo no creo que haya que rasgarse las vestiduras o darse con un látigo de autoflagelo. Ah, qué raro cómo nacimos. Ningún país, los países no son bebés, ¿no?
Sí, claro, claro.
Que se cree un Estado es una cosa muy compleja, pero la idea definitiva de un Estado común, ¿no?, termina de consolidarse con la creación de la Constitución. Entonces, yo creo que es una fecha re valiosa para recordar.
¿Y qué sociedad teníamos en ese momento?
Bueno, eso también es algo re lindo, porque es una sociedad muy distinta, ¿no? Justo, viste, repasando cosas, porque se venía todo este ciclo del Bicentenario, antes incluso del año 25, con los amigos de Banda Oriental, empezamos a buscar materiales para hacer un libro sobre el proceso, porque en realidad no es una sola fecha. Esta fecha cierra el proceso. Nosotros estamos pensando, viste, yo también estoy en la comisión del Bicentenario, ¿no? ¿Qué elementos vamos a dejar para que se festeje? En 2030 ya va a haber otro gobierno a partir del 1 de marzo. Pero hay que celebrarlo eso, ¿no? Y aquella sociedad...
Hay que trabajarlo de antes.
Nada, hay que dejarlo previsto, que no teníamos nada. O sea que en este... Mira, cuando arrancamos en el año 25, para el 19 de abril del 25, se cumplían 200 años de la cruzada, la intendencia de Soriano sí tenía prevista algunas cosas, ¿no? Y la intendencia de Florida también por el 25 de agosto. Pero a nivel estatal no había nada, ¿no? Entonces, está, pero... Aquella sociedad, yo lo que creo que también es interesante pensar, era una sociedad rural. Esto es lo primero, ¿no? Aparte que todavía no había llegado la Revolución Industrial en casi ningún aspecto. Si llegaban productos, la Revolución Industrial solo estaba en Inglaterra, por ejemplo. Estados Unidos estaba naciendo, ni siquiera todavía era la potencia que es hoy. Y básicamente el 80-90% de la población vivía en campaña. Montevideo estaba amurallada. El derribo de las murallas es uno de los factores como de decir, no queremos ser más el fuerte colonial o hispano que había sido esta ciudad, ¿no? Pero se calcula, porque los censos son un poco imprecisos, como hasta los del siglo XXI.
Eso es algo que mantenemos.
No, pero en aquella época mucha gente no se dejaba censar o se escapaba, porque el censo, más que por un tema de registro, era que después podía venir la leva para el ejército. ¿No? Entonces, está. Pero se calcula que habría entre 80 y 100 mil habitantes, ¿no? Uh-huh. En toda la región de lo que sería la comarca uruguaya, ¿no? Y de esos 80, 100 mil, tenías en el entorno de Montevideo unos entre 5 mil en la ciudad vieja de hoy, más la Aguada, los barrios que ya más o menos existían, ¿no? Ya la curva de Maroña, el Cerrito, estaban en la vuelta, ¿no? Con gente, con chacras, ¿no? Pero tendría unas 5 mil personas. El resto estaba por todo el país, ¿no? Entonces, esa característica me parece muy importante porque no era un país urbano. El puerto de Montevideo tenía cierto desarrollo, pero no era el centro ni cerca. Es más, capaz que te acordás de... Este es un factor que ya sé que genera polémicas, pero el primer presidente Rivera gobierna desde Durazno, porque aparte, y en Durazno había estado el cuartel general de la guerra, que después se trasladó un tiempo para Melo, porque la guerra fue contra los brasileros,
claro,
¿no? Pero además, ¿por qué? Porque en el centro del país estaban los recursos para conseguir caballos, para tener las rutas controladas, para que fuera y viniera la mercadería, la yerba, el tabaco, la comida, o sea... El país era mucho más, entre comillas, descentralizado en donde vivía la gente, tanto que, viste que los primeros historiadores dicen que Rivera hizo una presidencia a caballo. Él tenía acá en Montevideo gobernando a los ministros, uh-huh. Funcionaba las sesiones del parlamento, pero el presidente andaba por todos lados, es más, y el norte del país era como otro viaje, ¿no? Del Río Negro para arriba, hay unos mapitas, estaría bueno después, compartir en redes con la audiencia de los primeros mapas del Uruguay. Viste que la bandera tiene 9 franjas, porque eran 9 departamentos. Sí. Todo el Río Negro era Paysandú. El Río Negro, para arriba, no, sí, sí, el sí, norte, sí, sí. O sea, porque era otra región, o sea, donde había más comunidad de guaraní, era un viaje. Entonces, era un país en eso muy distinto, mucha población analfabeta, porque no había tantas escuelas, ¿no? Es más, la Constitución le prohíbe el voto a los analfabetos, pero expresamente dice que ese artículo va a entrar en vigencia en 1840. ¿Por qué? Porque pila de analfabetos habían participado en las guerras y en política y querían seguir participando. Si no dejaba votar a esos criollos, iban a hacer otra... Entonces, y hay una discusión, me acuerdo que eso lo contó de más y muy bien y en un artículo precioso, que Miguel Barreiro, porque Miguel Barreiro es uno de los que propone que... Claro, porque la Constituyente tiene que discutir muchas cosas. ¿Quién puede votar? ¿Quién es ciudadano? ¿El nombre del país? ¿No? Y Miguel Barreiro dice, che... Miren que si no dejamos votar a toda esta gente que es la que, porque la revolución fue rural también, esta gente pide cosas, pide derechos, no solo decir un bienestar. Entonces, cualquier persona mayor de 18 años que se anotara podía votar con una cruz, aunque no supiera leer y escribir, hasta 1840, después ya no lo anotaba más, ¿no? Pero, claro. O sea, que era una sociedad en el sentido rural, muy participativa, también con mucho interés por... Mira, hay una historia muy linda cuando Darwin llega 2 años después del 30 en el Beagle, ¿viste? En el 32, sí. Y él queda sorprendido cómo discuten y charlan de política y hablan de las elecciones los gauchos, ¿no? Y dice, acá todo el mundo quiere votar. Claro, él se sorprende porque viene... En Inglaterra había toda una cosa más aristocrática, ¿no? Como que la política era de los lores y la burguesía, ¿viste? Entonces, y eso yo creo que es interesante, Uruguay, ¿no? Era una sociedad rural muy movilizada, ¿no? Uh-huh. Muy participativa. También, muy insegura, ¿no? Es un componente que también hay que tener mezclado, porque, claro, tampoco había autoridad, había poca iglesia, o sea, era bastante libre y peligrosa.
¿Y quiénes pueden ser o quién puede ser la figura, la cabeza intelectual para elaborar el texto?
Bueno, mira, ahí hay varios que emergen. Yo no soy un especialista en los asuntos constitucionales, pero siempre, para trabajarlo uh-huh. en clase y también cuando trabajaba en el IPA, teníamos pocos abogados formados. Y además, ahí, Yauri, muchas de las calles de la zona de Pocitos son los constituyentes, Sudáñez, Yauri, va a ver que... No, pero Yauri que había estudiado junto con varios abogados que en Argentina había tenido una constitución que después cayó en desgracia porque fue una constitución muy centralista, la de Rivadavia, pero Yauri tomó varios ejemplos de la constitución aquella, sobre todo en el capítulo de los derechos, el concepto de nación, ¿no? Y ahí en los debates, tanto él como Miguel Barreiro, que había sido secretario de Artigas y también tenía formación jurídica, aportaron elementos que yo creo que son interesantes, porque hay cosas que hoy en día, en clave de reconocer una mirada más abierta, plural, de derechos de lo social, de lo político, nosotros entendemos, claro, la Constitución nos resulta insuficiente, porque era 1830, entonces solo los hombres casi que siempre participaban en política. Es una constitución que para determinadas posibilidades de ser electo pone condiciones, por ejemplo, tenés que tener cierto capital, tenés que tener un solar conocido, o sea, hay igualdad ante la ley, pero no todos podían ser diputados o senadores, ¿está? Porque había como un rango económico.
Seguro.
No todos podían votar, o sea, eran hombres, pero que supieran leer y escribir, y no podían votar ni los soldados, ni los peones a sueldo. Es una constitución, fue una constitución clasista también. Pero con ese cuidado, bueno, dejemos participar a los analfabetos, porque si no, porque también la sociedad estaba movilizada. Ahora, ¿qué tiene? Que la constitución también es de los primeros ensayos en la historia de América, y también en Occidente, yo de lo otro no sé tanto, de tratar de hacer un gobierno con una república y no con una monarquía o con una categoría de nobles. O sea, pensemos que México estaba en un proceso republicano, Paraguay es una rareza histórica, por ejemplo, Brasil era un imperio, Chile estaba en un proceso muy aristocrático, Argentina no tenía constitución, ¿no? Entonces, yo creo que hay un valor ahí como para recuperar de que se intentó, con ciertos criterios más conservadores, pero hacer un modelo de gobierno que para su época, por ejemplo, en Europa estaba lleno de imperios y de monarcas y de reyes, y acá se prohíben los mayorazgos y los títulos nobiliarios. No es re igualitarista, pero tampoco es la constitución de una élite chiquitita, ¿se entiende?
Perfecto. Para después de la pausa te voy a adelantar la pregunta. Es, ¿Cómo hacer desde la enseñanza, desde el lugar del docente, para que estos temas prendan?
Bueno,
el desafío ese.
¿Qué desafío?
Pero antes de ir a la pausa, vamos a salirnos de tema, porque como nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados para romper un poquito, vamos a preguntarte por qué elegiste este tema que se llama Miña Alma.
A ver.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso.
Contanos a quién estamos escuchando y por qué lo elegiste.
Bueno, mirá, el grupo se llama Orrapa y, bueno, yo se lo recomiendo siempre a todos. Es un grupo de Río que hace como... Yo en música...
No importa,
escuchar, ¿no? Pero sí, hace una cosa de mucha, creo que, mezcla creativa, que creo que es algo que nos define a los latinoamericanos en general, ¿no? Y tiene
fusión.
Tremendos ritmos, fusiones, pero aparte tiene letras y cosas como de la cultura de las periferias, pero también con lo más moderno de las, no sé, los instrumentos. Y vos sabés que remite a esos momentos que creo que a todos nos pasa con la música. Nosotros estamos de luna de miel con Ana, con mi esposa, que hace muchos, imagínate lo que hará, ¿no? 2004 nos casamos. Y estábamos en Florianópolis, habíamos ido en el TTL, nuestra luna de fue allá, preciosa. Y viste cuando... No, yo ni conocía a Orrapa, ni los dos, ¿no? Estábamos, habíamos ido a la playa tomando algo ahí al mediodía con unos petiscos, como dicen ellos, de mar. Y sonaba un grupo que nos pareció fascinante. Y le preguntamos ahí, Orrapa, no sé qué. Y claro, nos compramos en aquella época CD. Y este tema te rompe la cabeza porque además tiene todo un aspecto como bastante lindo de lo existencial, de cuántas cosas uno puede soñar, pero también qué linda es la vida de lo cotidiano, ¿no? Y que yo creo que, bueno, es recomendable y también tiene mucha como cosa del corazón.
Muy bien, ya volvemos, nos vamos escuchando un pedacito más de Orrapa.
Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace, me dê beijo. Faça filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido é pela paz que eu não quero. seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar.
Respire hondo e não se altere, que já volvemos.
Zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos. ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda?
Bueno, y estamos escuchando el candombe del olvido en la voz de un prócer.
Siempre me emociona el escucharlo, ¿sabes qué?
Así que bueno, la respuesta de la lección cae sola.
Sí, yo creo, bueno, vos sabés, solo un detalle digo para agregar, que creo que todos la conocemos y la queremos mucho esta canción. Uh-huh. Aparte, a mí me pasan dos cosas, vinculás mucho con lo histórico, ¿no? También, yo no llegué a conocer casi a Zita Rosa, vos sabés. Uh-huh. Tengo recuerdo de cuando él murió, de mi vieja escuchando cosas de Zita Rosa, me acuerdo con la ventana, nosotros teníamos una cooperativa de maestros y la ventana daba a Casa de Galicia, veíamos Casa de Galicia allá, poniéndose el sol, mi vieja llorando. Y me acuerdo, ¿sabes qué? De los primeros programas que me gustaron mucho de TV Ciudad, no sé si te acordás,
sí.
La primera TV Ciudad, aquella que era casi que un arte encriptado, te acordás que había entrevista entre las personas que no veías nunca el entrevistador, una producción.
Autorretrato, se llamaba.
Todo, ¿no? Bueno, era la cortina musical de uno de los programas, ¿no? El candombe del olvido, que bueno, que además tiene eso otro, que también es una canción que te proyecta a cuando vos seas más grande, cómo te vas a acordar de tu pasado. Y creo que siempre el recorrer la memoria propia y colectiva es un acto de vitalizarse, y bueno, y con la voz de Zita Rosa, escuchándolo, y además con candombe, ¿no? Que también, bueno, claro. Esto es la mixtura que tenemos nosotros,
exacto,
¿no?
Exacto. Tiene el dejo melancólico también, un poco.
Tiene.
Un poquito de dolor del paso del tiempo y del olvido.
Pero también esa melancolía, que yo lo aprendo, ¿no? Porque yo trato de ser optimista, pero también la melancolía te da vida.
Por supuesto.
No, porque saber que eso es parte de lo que somos. Y también que el candombe es la cosa más divertida, alegre que tenemos, pero tiene una raíz muy 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 dolida.
Exactamente.
¿No? Entonces,
exactamente.
Y bueno, y que se mezcla con la voz de Alfredo, ¿no? Y todo eso me parece que
es como la respuesta al dolor.
Sí. Sí, parte lo exorciza, ¿no?
Exactamente. Bueno, antes de la pausa, queremos saludar a los oyentes que se siguen comunicando por el tema de decirnos cómo está el clima, el tiempo en el...
Está raro,
pero bueno, había tantas alertas y pronósticos extraños que queremos saber qué está pasando. Y por ahora no hay lluvias, hay amenazas por muchos
lados. Hay amenazas, ay Dios mío.
Y hay mucha gente que quiere saber qué van a hacer los masones, pero eso es otro tema.
es otro tema. Amenaza para el 27.
Eso es una amenaza real. Dejamos planteada la pregunta, ¿cómo hacer para que los gurises, los liciales, sobre todo en la edad licial, se interesen por estos temas que de por sí necesitan desarrollo,
sí,
mucho desarrollo, y hoy prácticamente todos hablan de lo poco que se puede fijar, no que se puede, que se fija la atención, y si no pensemos en los jugadores y sus famosos 10 minutos.
Bueno, sí, que
no me voy a contestarle
a ese mal líder grupal ser, ¿no? Cabibajo de Rosario, provincia traidora al federalismo, no quiero seguir, con grandes próceres como Olmedo y Fontana Rosa, ¿no? Pero ese señor no merecía calzar.
Bueno, no entre...
Ya me haces hablar.
Profesor,
me vuelvo, no derrapo, no, mire. No, digo, mirá. Hay un tema que es súper complejo y es tratar de encontrar qué cosas les interesa, a los chiquilines, pero no porque no tengan intereses, sino porque cada generación va gestando, le vamos construyendo también los adultos, ¿no? Uh-huh. Y el entorno, lo que llamamos la educación informal, que muchas veces es más impactante y fuerte que la educación formal, porque el tiempo que están frente a diferentes estímulos y conocimientos, ¿no? Sea en las pantallas, en su entorno, en sus barrios, ¿no? Claro, los chiquilines después van a un aula y hasta el vocabulario que usás, lo que les proponés, ¿no? Es complejo, ¿no? Es complejo cómo interactuar con eso. Yo creo que siempre en un docente hay una parte de, bueno, tratar de pensar, de presentar el tema en un lenguaje accesible, en un lenguaje que no se quiera pasar de erudito o de complicarla para demostrar que manejas palabras raras. Yo creo que siempre me baso en esto, ¿no? Y acá está, como decía Artigas, ¿sabes que Artigas le hacen una vez, lo condena ahí, que la Junta de Buenos Aires, con un texto lleno de palabras que era, ¿no? El Atila del no sé qué, para decir que era malo, ¿no? Y cuando se lo dan a Artigas, Artigas responde, mi gente no sabe leer. Como diciendo, nosotros estamos, o sea, estamos en una sintonía distinta. Entonces, nosotros sabemos que la gente, los gurises que van de los liceos y en todo nivel, no es que no sepan leer, tienen una cultura de la generación actual que yo no tengo que venir a decirle, mirá, vos tenés que saber que la Constitución, el artículo 40, dice esto, y si no, no, sino que vos tenés que predisponerte en un lenguaje sencillo, formado, pero sencillo, a escuchar con qué lo pueden vincular, ¿no? Es decir, ¿qué le puede sonar que es importante a un chiquilín este tema de la creación del Uruguay? Entonces, ahí hay que empezar a dialogar, ¿no? Es decir, yo puedo decir, bueno, ¿sabes por qué nos llamamos Uruguay? ¿Cuándo se puso el nombre? ¿Cuál es nuestra fecha de cumpleaños? Ahí, viste, vos le generás como algo que también tiene que ver con, bueno, la fecha de cumpleaños, los no.
Más lúdico. Porque,
claro, vos empezar a buscar por ahí, ¿quiénes son nuestros padres? ¿Por qué le hicimos padre de la patria de Artigas si no estaba? Entonces, ya ahí se genera, porque también sí tenemos, afortunadamente, sobre todo hablo de secundaria, ¿no? Un proceso, con sus luces y sombras, pero valioso, de feriados y actos patrios, donde esta historia se va contando. Mal, regular, bien, y no es culpa de las maestras, profesor, digo, porque también cuando vos sos niño, que todos los años te hagan el mismo acto, el mismo cuento, claro. Depende cómo salga, ¿no? Y además, siempre el acto oficial, al revés,
tiene peso.
Y te juegan contra para la historia, porque, claro, y las 7 de la mañana, un 19 de junio con frío, ¿no? Pero, como hay ciertos puntos de conexión, ¿no? Y hay figuras que tienen cierta relevancia social común, vos tenés desde dónde plantear preguntas. Ahora, yo creo que también tenemos que ser siempre cuidadosos en preguntarnos nosotros cuáles son los conocimientos que ellos tienen de asuntos que son, creo que un poco más relevantes que lo lúdico está, siempre tiene que haber una diversión para conocer, porque también te das ganas de conocer más, ¿no? Pero, es decir, el concepto de gobernarnos por nosotros mismos, de soberanía, de que no te sometas a un imperio, ¿no? Ya ahí estamos hablando de cosas más grandes. Claro. Ahora, ¿qué relevancia tiene para ellos pensar que España era un imperio y España estaba en decadencia, o que te invadan los brasileños? No, entonces, bueno, ¿cuáles son los imperios actuales? Y yo creo que ahí vos tenés que ir generando como diferentes niveles de conceptos que en la planificación vos entendés que tenés que trabajar. ¿Por qué es importante que sea una república y no una monarquía? ¿No? Entonces, sobre esos asuntos, lo que uno trata es de ir seleccionando conceptos y procesos que los pones en diálogo con los conocimientos actuales de ellos, y luego tenés que tratar de hilvanar también momentos de relato, momentos de narración, donde vos le contás una anécdota, pero no porque se cayó el caballo, jaja, no, es decir, esas anécdotas que te permiten darle humanidad al concepto, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que ahí hay un punto que es lindo para trabajar con ellos, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que aprendí con un profe de literatura, que es un gran maestro para mí, Charles, es, por ejemplo, bueno, ahora que charlamos esto, ¿cómo contarías o escribirías vos, que sos adolescente, la historia de la Constitución? Entonces, cuando vos ves lo que ellos te devuelven, empezás a conectar, ven qué palabras entendieron, cuáles no. Mira, el otro día te cambio un cachito de tema, pero sí, para ver la dificultad, porque a veces, bueno, yo puedo ir y hago una línea de tiempo, apréndanse de memoria la fecha, y no enseñé nada. Eso es lo otro que digo, ¿no? Ahora, mira, estamos trabajando, no el 1830, el mundial. El mundial, yo dije, está, tema mundial, estamos dando el vallismo, ¿viste? Eso que nosotros también sí. hemos trabajado en la obra, ¿no? ¿Viste? Que, está, vos, los gurises, ¿viste? Los gurises, el 18, varios jugadores de fútbol, una gurisa también juega al fútbol, le digo, che, ¿qué? Porque le quería hablar del mito de la garra charrúa. ¿Qué es la garra charrúa, profe? Entonces yo me quedé pensando, porque mira que los gurises, más o menos todos consumen sí. fútbol. ¿No se está hablando más de la garra charrúa? Eso es culpa de este señor. No, eso no lo digo. Pero vos sabés que ellos decían, ¿y cuánto? ¿Y eso? ¿Había garra charrúa? Decían los chiquilines. Entonces yo dije, mira, para nosotros era todo un tema si la garra charrúa era buena. ¿Te acuerdas la época de los, sí. las patadas, sí o no? Para los gurises era como que le estaba contando algo nuevo, completamente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que también...
¿Te descolocó?
Bueno, vos como docente, ahí lo que tenés que decir, pa... Yo estaba pensando que ellos se iban a imaginar que la garra charrúa era que Uruguay le ganó. ¿Te acuerdas? Sí, Argentina, claro. Porque le dimos vuelta atrás en el vestuario, que es un mito. Uruguay le ganó jugando muy bien al fútbol. Pero en realidad ellos no tenían ni la idea de ese mito. Tampoco tenían ni idea que Uruguay había salido campeón. ¿Entendés? Sí, alguno sabía, pero porque también creo que nosotros tenemos como un deber, volviendo a la primera pregunta, ¿no? Un deber en esto de construir más este... Honduras en los surcos que nos unen estando juntos en una comunidad con nuestros pasados. Tenemos que contarnos más nuestros pasados. Con crítica para decir, bueno, che, Uruguay tiene varias generaciones espectaculares en diferentes rubros, pero en el fútbol ha tenido muchas generaciones espectaculares. No son, a mí, yo adoro la generación de Luis Suárez, Forlán, todo eso, pero no es la única, ¿no? Claro. Y conociéndolas a todas, también tenemos elementos para proyectarnos al futuro. Y a veces creo que tenemos como sociedad, ¿no? Una limitante muy cortoplacista, porque estamos discutiendo cosas muy... Es decir, podemos discutir rato si querés, Bielsa, pero ya pasó, ¿no? Es decir, nos pasa en la política, nos pasa con asuntos de lo económico, perdemos a veces la perspectiva histórica, ¿no? Y yo creo que ahí es importante recuperarla, ¿no? Y también apostar a que los chiquilines tengan espacios para poder, yo mi única duda hoy en día, más que con el tiempo de atención, ¿no? Que es un factor, pero es cómo encontrar que ellos puedan expresarse de formas distintas, porque hay, no te sabría decir un porcentaje, pero hay un grupo que sigue siendo, viste, estudiantes, aparte de diferente extracción social, género, pero que son como colgados con lo histórico, con lo literario. Hay muchos gurises que leen, ¿no? Claro. Y leen en el celu, lo que sea. Vos le pedís que escriban y te escriben cosas re lindas, ¿no? Te hablo de gurises de 15 años. Pero también hay otro montón que no escriben, Diego. No escriben. Yo tengo a uno, el Leo, que el Leo es un personaje divino, el chiquilín. Está en tercero el liceo. Profe, yo escribí, no voy a escribir. Ah, no, vengo, profe, yo atiendo, me encanta lo que contás. No, me interesa escribir. Entonces, es una guerra. Entonces, fíjate que la principal evaluación es el escrito. Y el Leo no escribe. Y es inteligentísimo el Leo, ¿eh? Ahora, yo al Leo no le voy a decir perder el año. Porque si él estamos buscando la manera, le digo, vos, Leo, grabate unos audios. ¿No? ¿Entendés? Claro, a ver, ¿qué entendés vos por esto? Que está bien, loco, bueno, y después dice, bueno, ¿por qué no pasás el audio en CREA ahí, viste, la plataforma? Sí. Está bien, loco, ahí se cuelga, cada tanto lo hace, cuando está de buen humor, porque el Leo tiene unas historias en su familia, complejas también, ¿viste? No es un ignorante ni nada de eso. Entonces, pero lo cuento en el sentido de que también nosotros en la docencia tenemos muchas veces que, no digo que quemar los cuadernos, pero te exige estar pensando cosas nuevas para que sea atractivo lo que vas a trabajar con ellos, pero además para poder encontrar, sobre todo, que esto es lo que importa, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje significativo que vienen haciendo, ¿no? Y además tenemos una cosa, yo creo que es un punto a favor, ¿no? Que hoy en día ha avanzado mucho la investigación de otros asuntos que no son solo para, muchas veces estos temas, pensando en lo que nos convoca, ¿no? Batallas militares, constituciones, aspectos políticos. Si te gustan las guerras, yo qué sé, si te gusta, claro, Game of Thrones, a los chiquilines que les gusta eso, se copan. Está bárbaro. Pero ahora también tenemos también la historia social de esto, la historia de las mujeres en aquella época, la historia de otros territorios que, entonces, yo creo que se puede proponer, mira, la otra vez fui a una clase de un practicante, justo, mira, el practicante era alumno de didáctica de Ana, pero era practicante en el liceo 18, hace un par de años, Y el loco tenía que dar monarquía absoluta, Luis XIV. Claro, vos podés idear una clase clásica con... El loco tenía muchos fragmentos históricos, pero agarró un jueguito del celular que se llama Clash Royale, que todos los gurises lo conocen, que son unos reyes que tienen torre y se mandan hechizos, brujos, no sé. Y con unas cosas del ChatGPT hizo imágenes, ya no, o el prompt, ¿viste? Yo no entiendo, del rey del Clash Royale diciendo cosas de Luis XIV, el Estado Soviético. Todos los gurises... vos encontrás el vínculo con lo que ellos conocen y después estaban discutiendo monarquía absoluta. Entonces, creo que siempre tenemos como la posibilidad de recrear la práctica docente y a interesarlo.
Digamos que hay que sorprenderlo, hay que tomarlo desprevenido.
Bueno,
que no se den cuenta.
Bueno, claro.
Cuando quieren acordar, están hablando de monarquía.
Que exacto. Bueno, pero hay una parte del saber o del vínculo con el saber, es cuando dice, ah, pero esto entonces... Porque... Cuando el chiquilín te dice, pero entonces lo que yo, me dicen en mi casa de tal, lo que viene el informativo de esto, ahí estás logrando, nosotros decimos el momento de, ¿no? Estaba ocurriendo el milagro, que, porque muchas veces si no, y esto yo creo que hay que siempre trabajarlo y reflexionarlo con respeto, porque la dedicación de maestras, profesores, por llevar contenido, que los gurís se atiendan, que, claro, aparte yo digo lo mismo, ¿no? El gurí está de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde en el mismo liceo, con 15 años, y pasan muchas cosas, pasan amigos que tal cosa, que están armando un fútbol 5 para la tarde, la materia que le va mal, en la casa del lío, la compañera que le gusta, que
todo.
Entonces, y yo vengo a hablarte de la Constitución del 30. Entonces, bueno, ahí tener también como la posibilidad de acompañar, yo creo que también hay que acompañar las buenas prácticas de los docentes que son creativos, el uso de estas herramientas nuevas. Nosotros probamos alguna cosita, viste, con la Comisión del Bicentenario de darle movimiento a las imágenes de nuestra historia. No que no tanto por la ficción, que bueno, y ahora estamos tratando de hacer también alguna cosa, por ejemplo, las obras de teatro que hay. Si vos ves actuada o en movimiento tu historia, o sea, el cuadro de los 33 orientales, siempre decimos lo mismo. Mirá, el otro día que los invitó Yamandú, nosotros acompañamos en la parte de recorrido por Montevideo, vinieron unos gurises del Liceo Rural de Yacaré. Yacaré queda a una hora de Artigas, te hablan todos así, esos vallanos divinos. No conocía Montevideo. Entonces, claro, y dijimos, vamos a ver el cuadro de los 33. Porque vos lo ves en vivo, allá en el Blan, ¿eh?
Claro. Claro,
capaz que lo hemos visto muchas veces, es un cuadro mal, austero oficial. Es un cuadrón, ¿entendés? Porque vos sos más grande que vos.
Seguro.
¿Claro? Ahora, si eso en la clase yo puedo hacer que los chiquilines, los que les gusta dibujar, se inventen una historieta con la Valleja, voy a encontrar una devolución que no es solo preguntarte en qué fecha fue. Y creo que eso, bueno, es parte de tratar de que el tema se trabaje con, bueno, con un espíritu de conectar con el otro y también aprovechar el momento, después que lo sorprendiste, decir, che, ¿por qué esto es importante? Che, está bueno que vos aprendas que en una sociedad el gobierno tiene que ser del pueblo, es el concepto democrático, y no que te mande un imperio. Entonces ahí estás trabajando más cosas que solo que sea entretenido.
Por supuesto. Bueno, Gabriel, gracias por la clase.
No, gracias por la favor. Clase. Gracias por el espacio para charlar.
Vamos a cerrar con otra elección tuya que nos vas a decir por qué elegiste la hija del fletero.
Ah, dale.
¿Qué es la elección, Gabriel?
Mira, primero porque, bueno, Los Redondos para mí es una banda identitaria. Además, nunca te lo conté, esto hacemos al aire confesiones, pero no. Primero, también, bueno, la muerte del Indio, pero bueno. Y también estoy muy contento porque vamos a ver a Los Redondos con mis hijos. Porque, bah, ahora la Kermés, ¿no? Empieza a dar ese traspaso intergeneracional, pero en el 96, que además se cumplen 30 años, yo soy de esa generación, ¿viste? Que toda la movida con las ocupaciones por la educación y todo eso. Bueno, yo tuve una novia que se fue. Y mirá vos, teníamos una banda. Yo era el vocalista de una banda, las cosas que han pasado. Una banda de punk rock, ¿no? Pero que aparte, mirá, nosotros era muy gracioso. Hacíamos covers, y teníamos algunos temas de, por ejemplo, el himno de los zapatistas. Lo hacíamos punk rock. Los músicos eran ellos. Yo cantaba, una desfachate, bien de adolescente. Pero
Vos sabés que cuando se fue este primer amor, yo nunca había escrito nada, pero escribí unas cosas y era en relación a que viste que la hija del fletero se peló, sí, claro. ¿No? Se fue para Europa. Y siempre tengo este recuerdo muy querido. Yo también tuve que hacer un viaje por un tema, Buenos Aires, no sé cuánto, y cuando volví los gurises de la banda habían hecho, con lo que yo había escrito, habían hecho un tema original para la banda. ¿No? Entonces, bueno, siempre quedó como una cosa que es un temazo precioso, pero además viste que, bueno, son esos momentos que te marcan.
Sí, nos marcó a todos, me parece. Gracias, Gabriel.
Arriba, Diego.
Disculpe las molestias. Estamos dudando para usted.